The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Como varios de ustedes saben, hemos estado ya por 2-3 semanas tratando el tema de cómo traer la atención plena al escuchar. Hace 2 semanas se cristalizaron 3 cualidades que son las que queremos cultivar para poder escuchar plenamente. Estas son la quietud mental, la atención plena y la empatía. Entonces, vimos ya la quietud mental, pero repaso brevemente para aquellos que no estuvieron. Se recordarán que vimos que para verdaderamente escuchar tenemos que tener silencio interno. Es como tratar de tener una conversación con alguien en un lugar donde el radio está a todo volumen. Es difícil. Entonces, entre más quietud tengamos, más profundamente somos capaces de escuchar, ya sea a nosotros mismos o a la otra persona. También hablamos de la importancia de estar muy conscientes de cuando estamos en deuda con nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero cuando digo estar en deuda con nosotros mismos? Esto es cuando pasa el tiempo y estamos siempre enfocados hacia afuera y no nos tomamos el tiempo para verdaderamente escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está sucediendo adentro? Y cuando estamos ya tan desconectados con nosotros mismos o en deuda con nosotros mismos, no podemos escuchar a los demás, porque no hay esa capacidad que podemos ofrecerle al otro. Esto de tomarnos el tiempo de escucharnos a nosotros mismos es una parte esencial de la higiene mental. Y me gusta pensar en términos de higiene mental, porque creo que de esta manera lo conectamos mucho, digamos, cómo nos cuidamos los dientes cada día, ¿no? Nos lavamos los dientes como rutina cada noche. Pero nadie nos enseña de chiquitos que al igual hay que también, es tan o más importante, el cultivar, el trabajar, la higiene mental. Entonces, esta manera de escucharnos a nosotros mismos es lo que hacemos aquí al meditar y al aplicar la atención plena. Entonces, esto como nada más un breve repaso de lo que es la quietud mental tan necesaria para poder escuchar. Es la base, es el requisito para de veras escuchar al otro. Ahora, la siguiente cualidad que necesitamos es la atención plena. Se recordarán que hablamos sobre la importancia de a la hora de escuchar que necesitamos desarrollar esta atención doble, que es pongo atención aquí para lo que está sucediendo cuando estoy escuchando en mi persona y pongo la atención también afuera para escuchar lo que la otra persona está diciendo. ¿Se recuerdan que Gill recomienda 50% de mi atención afuera, 50% de la atención adentro? De esta manera, se recordarán que vimos que al tener esta atención doble de afuera y de adentro, nos damos cuenta claramente en el momento que estamos por interrumpir a alguien, a la hora de que alguien nos quiere comunicar algo, Nos damos cuenta cuando estamos distraídos, que se nos está yendo la mente por otro lado y que en realidad ya no estamos escuchando lo que nos están diciendo. O también que estamos empezando a juzgar, ya sea a la otra persona o a nosotros mismos. Entonces, eso fue brevemente lo que tocamos hace 2 semanas en relación a la atención plena. Ahora lo que quiero que toquemos es el empezar a desarrollar la atención plena para descubrir las voces internas que tenemos nosotros adentro. Ahora no me refiero a esta cuestión psicótica de que alguien oye voces, no. A lo que me refiero es, todos tenemos varias maneras de hablarnos a nosotros mismos adentro, ¿no? Tenemos la voz del padre o la madre muy amable, muy amoroso, o el padre o la madre o el maestro, cualquier figura de autoridad que es muy estricta, que nos critica. O sea, hay todo un rango de diferentes voces que tenemos nosotros adentro. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la gama completa de este diálogo, o más bien monólogo, la mayoría del tiempo que tenemos dentro de nosotros, aprendemos a aceptar, a lidiar con todas las emociones, ya sea las agradables, las desagradables. Y al empezar nosotros a poder aceptar esta gama completa, lo que sucede es que entonces vamos a ser capaces de aceptar la gama completa en la otra persona cuando estamos en contacto con alguien que nos está presentando, digamos, una emoción difícil para nosotros. En lo que me quiero enfocar ahora es, yo creo que una de las, la más bien, emoción más difícil, que es el enojo. El enojo es una emoción terriblemente poderosa que la mayoría de nosotros nos vemos muy retados al estar en contacto con esta emoción, porque inmediatamente el cuerpo se siente terriblemente incómodo. Es algo que es difícil ignorar. Entonces, la pregunta que nos vamos a poner en el centro ahora para investigar es ¿cómo escuchar cuando hay intensidad emocional tal como el enojo? Hace un par de meses que estaba en el aeropuerto en San Francisco y me tocó ver a un señor que estaba en una de estas tiendas del duty free y no sé por qué razón estaba furioso, pero furioso. El señor gesticulaba con las manos y los brazos, gritaba y tenía la cabeza rojo encendido. Del otro lado del mostrador, una jovencita, tiesa, pálida, con los ojos, con un miedo. Ahora, ya sea que estemos en el papel del que está gritando o en el papel de la jovencita, ambos están sufriendo de sobremanera, ¿cierto o no? Entonces, necesitamos entrenarnos poco a poco para saber lidiar con esta emoción tan tremendamente poderosa. Aprender a lidiar hábilmente con esta emoción, digamos, en un momento así, es tan difícil que hay que aprender a hacerlo en un ambiente protegido. ¿Y a qué me refiero con esto del ambiente protegido? Es exactamente lo que creamos aquí. Esto es un ambiente, la idea es de crear un ambiente protegido en donde ustedes, en la meditación, tienen la posibilidad de dejar surgir cualquiera que sea la emoción, no importa cuál sea. Enojo, celos, odio, lo que sea. Dense una idea qué maravilla dejar surgir lo que sea necesario que necesita surgir. La acogemos. Y lo bello de esto es que no le vamos a hacer daño a nadie. Porque mientras que permanezcamos aquí sentados en silencio, no le vamos a hacer daño a nadie, ni con nuestras palabras, ni con las acciones. Entonces, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja también es que estamos creando un ambiente en el cual no estamos teniendo que absorber tanto estímulo y podemos voltear la atención, nuestra energía, para estudiar cómo es que esta emoción nos está afectando a nosotros, cómo es que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón está respondiendo a esta emoción difícil. Entonces, vean la meditación como un laboratorio en donde pueden practicar, hacer sus primeros pininos de cómo lidiar con emociones difíciles. Esa es la base. Si no sabemos cómo lidiar con nuestro propio enojo en un entorno así de protegido, jamás lo podremos hacer en nuestra vida a la hora de un intercambio difícil. Ahora, ¿por qué es tan importante entrenarnos de esta manera? Mencioné ya que solamente cuando somos capaces de lidiar con nuestro enojo en este medio protegido de la meditación, tenemos la posibilidad entonces de lidiar con el enojo en nuestras interacciones sociales. En el momento que nos convertimos expertos en los patrones de nuestras reacciones a las emociones difíciles, lo podemos nosotros entonces aplicar a las emociones difíciles de los demás. Entonces, al vernos expuestos nosotros al enojo de alguien, aprendemos a través de la meditación y la atención plena poco a poco mantener una autonomía y equilibrio interno. Esta palabra de autonomía se me hace muy bonita, muy interesante, sobre todo si nos volvemos a imaginar esta escena del Señor gesticulando y gritando con la cabeza como cerillo encendido y esta joven aterrada. O sea, ni queremos caer en el papel de víctima ni tampoco de agresor, porque ambos papeles, ambos roles nos van a hacer sentir infelices. No nos sentimos bien con nosotros mismos en ninguno de estos dos papeles. Entonces vamos a ver qué otras opciones tenemos. Si no queremos caer en esta dualidad simplista de víctima o agresor, vamos a ir viendo varias maneras, varias técnicas. La primera se les va a hacer muy conocida porque lo trabajamos bastante aquí en la meditación, y esto es lo de nombrar qué es lo que está sucediendo. O sea, nombrar la emoción presente es esencial. Hasta el momento que nosotros somos capaces de darle nombre a la emoción, hasta ese momento la emoción nos va a manipular a nosotros. ¿Sí está claro? O sea, el nombrar es tremendamente importante. No sé si se recuerdan el cuento de Grimm, del enano que se llamaba Rumpelstilchen, que tiene mucho poder hasta que alguien descubre su nombre. O sea, el nombrar es de tremenda importancia. También porque en el momento que nosotros nombramos nuestra emoción, lo que hemos hecho es cambiar la atención de afuera hacia adentro. Y con el enojo vamos a ver qué tan importante es ese cambio de afuera hacia adentro. Esta disciplina de cambiar el foco de afuera hacia adentro cuando nos vemos en medio de una emoción difícil, de la práctica de la práctica de la atención plena empata perfectamente esta técnica. Creo que no lo dije muy claro. O sea, el cambiar el foco de afuera hacia adentro es una práctica típica de la atención plena. Y esta práctica empata perfectamente con una manera de trabajar con emociones difíciles que presenta Marshall Rosenberg, que vamos a ver ahora aquí, en su libro muy famoso, que es La comunicación no violenta. Ahora, si no logramos volver el foco hacia adentro y lo dejamos afuera, el dejarlo afuera, lo que sucede es que entonces empezamos a juzgar, a criticar al otro, y la otra persona, al escuchar juicios y críticas, tomará una actitud defensiva hacia nosotros. Entonces, en vez de trabajar para deshacer el conflicto, lo estamos aumentando. En el momento de dejar la tensión afuera, si estamos enojados y tensos, garantizados que si dejamos la tensión afuera, vamos a criticar, vamos a juzgar. Y eso va a polarizar la situación más. Rosenberg presenta una guía muy sencilla a seguir cuando nos sentimos enojados, que la vamos a investigar y aplicar a un ejemplo muy específico. Un ejemplo de una situación que me pasó a mí hace un par de meses. La vamos a aplicar y de esta manera vamos a desmenuzar este enojo para ver si podemos nosotros en el futuro aplicarlo a una situación nuestra y trabajar el enojo de otra manera. Entonces, brevemente, la situación fue esta. Hace, como les dije, un tiempecito, estaba yo en la mañana recogiendo los trastes del desayuno y en una de esas, ¡pum!, tiro una taza y resulta que esta taza era una taza muy bonita, no de esas hechas así en serie, sino hechas por un, ¿cómo se dice? Potter, ceramista, por un ceramista. Y esta taza me gustaba mucho, pero no era mía, era de otra persona en la comunidad. Resulta que al caerse la taza, entra, para colmos, el dueño de la taza. Ve la taza rota y pues yo muy consternada le digo, oye, perdóname, fue un accidente, lo siento mucho, yo sé que te gusta esta taza. Y esta persona se me quedó viendo, dio media vuelta y se salió y no dijo ni una palabra. Me hinqué, me agaché, empecé a recoger los pedazos de la taza y en el momento al estar yo recogiendo los fragmentos de la taza, me di cuenta que estaba muy enojada. Ahora, creo que todos estaríamos de acuerdo, aunque podríamos hacer una votación, que lo más común en esta situación, la manera que explicaríamos el enojo sería: me siento enojada porque X no validó mi disculpa. ¿Les parece así lógico? Sí, ¿no? Como que es lo más común, es lo más lógico que pensaríamos. Ahora, al pensar de esta manera, estoy yo poniendo la razón de mi enojo en la otra persona. ¿Ok? Ojo, esto es muy importante. Y no estoy tomando responsabilidad por mi propia emoción. O sea que mis emociones están respondiendo como si yo fuera un títere. Alguien jala una de mis cuerdas y yo reacciono según el tirón. Ahora, volviendo al ejemplo de la taza. Es muy lógico, creo, en este ejemplo, que pensemos que el enojo es justificado, ¿no? O sea, como que, oye, si tú le estás diciendo disculpa a alguien y no te hacen caso, pues sí tengo razón de enojarme, ¿no? Ahora, creamos entonces esta retórica de yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. El problema de esta retórica es que en el momento que caemos en esta historia de yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado, le estamos echando leña al fuego de la ira. En las enseñanzas budistas se dice que cuando estamos enojados, lo que hacemos es recoger del piso un carbón encendido y aventárselo al otro. El problema es que piénsenlo bien, ¿quién se quema primero? Yo. Y ese es el problema con el enojo, que nos hacemos un daño tremendo. Otro símile que es similar y interesante es también de las enseñanzas budistas, que dice: enojarnos por el comportamiento de otra persona es el equivalente a tomar veneno con la esperanza de hacerle daño al otro. Entonces, es una lección crucial el darnos cuenta que no se trata lo que hizo la otra persona, sino de nuestros razonamientos, nuestros juicios y críticas. Y poco a poco vamos a desempacar esto. O sea, al enojarme, si alimento la historia que juzga al otro, por ejemplo, qué grosero, que no fue capaz de validar mi disculpa, entonces nos ponemos, como dice Rosenberg, en una especie de rol del Dios que juzga, que sabe lo que es correcto y que tenemos entonces el derecho de castigar al otro. Ahora aquí llegamos a un punto que espero que les quede muy, muy claro. Rosenberg dice, es esencial para trabajar con el enojo de saber distinguir entre el estímulo y la causa. Ahora, ¿por qué? Da un ejemplo muy, muy claro y dice, imagínense que hacen una cita con alguien y esta persona llega media hora tarde. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia aquí entre el estímulo y la causa. Si nuestra necesidad en el momento, en esta situación de que la persona llegó tarde, es de confirmación, entonces, confirmación más bien de que le somos importante a la otra persona, entonces nos vamos a sentir ofendidos porque la persona llegó tarde. ¿Cierto? O sea, no le soy importante a esta persona, por lo tanto llega tarde y nos sentimos ofendidos. Si nuestra necesidad es de ser productivos, porque íbamos a tener una junta con esta persona e íbamos a producir trabajo y llega tarde, entonces nuestra reacción es distinta, ¿cierto? Ahora va a ser frustración, porque yo quería trabajar con esta persona, pero no se apareció. Ya fue distinta. Si nuestra necesidad es que estábamos muy cansados y queríamos un momentito de calma y de estar solos, vamos a estar muy agradecidos de que llegó tarde la persona. ¿Se dan cuenta qué interesante? El estímulo fue la persona llegó tarde, media hora. Las causas o la reacción fueron tres distintas, totalmente distintas, pero el estímulo no cambió. Entonces se dan cuenta que la causa es como en la tierra que cae la semilla. Es seca, es fecunda, tiene hierbas, no tiene hierbas. La semilla es igual. O sea, es el estímulo, la semilla, el estímulo es la semilla. Y según donde caiga, va a crear una situación u otra situación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nos damos cuenta que en realidad, si nosotros decidimos enojarnos, es porque decidimos que una de las tantas maneras de reaccionar, dijimos que es la definitiva, la que tiene la autoridad, y a esa le creemos, y a esa historia nos agarramos y la hacemos la realidad. Pero recuerden, por ejemplo, algo relacionado, lo relativo que es nuestra experiencia. Recuerden hace 2 semanas cuando hicimos el experimento con los diferentes sonidos. El mismo sonido fue percibido por Pablo totalmente distinto. Un sonido a Pablo se le hizo muy difícil y hasta casi trágico, y a otra persona que estaba aquí se le hizo bellísimo. El mismo sonido. Ahí es donde me refiero, es estar nuestras asociaciones, nuestros recuerdos. Y ahora verán en algo, después les voy a decir un recuerdo que me vino a mí al estar haciendo este ejercicio, que me hizo ver muy claramente por qué reaccioné yo tan fuerte a la taza rota. O sea, ahí misma yo encontré, descubrí algo. Pero ahorita antes de seguir les voy a leer una cita de Marshall Rosenberg. Cuando estamos en contacto con nuestra necesidad, ya sea porque necesitamos confirmación, se refiere otra vez a este ejemplo, ¿no?, de que la persona llega tarde, que le somos importantes a alguien, o porque deseamos productividad o gozar de un momento de soledad, estamos en contacto con nuestra energía vital. ¿Sí? Estamos poniéndole atención, ¿qué es lo que pasa? En este momento, en mi energía vital, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo me estoy relacionando a lo que está sucediendo? Sigue la cita. Puede ser que tengamos emociones fuertes, pero nunca estamos enojados al estar en contacto con nuestra energía vital. El enojo es el resultado de pensamientos que antagonizan la vida y que están desconectados de nuestras necesidades. Ahorita vamos a trabajar más lo de la necesidad. Indica que estamos juzgando a alguien en vez de mirando hacia adentro para descubrir ¿cuál necesidad nuestra no está siendo validada? ¿Okay? Ahora, vamos a trabajar con cuatro respuestas que presenta Rosenberg a esto del enojo. Y este es el ejercicio que yo hice, y de ahí me surgió algo que yo entendí de esta reacción mía de la taza. Vamos a ver. Primera reacción, nos culpamos a nosotros mismos. Yo puedo decir, ¿cómo pude ser tan torpe de haber roto la taza? Esta taza era única y no la puedo reemplazar. Me estoy culpando. La flagelación. Culpar a los demás. Segunda respuesta. ¿Cómo puede ser X tan insensible o tan grosero de darse la media vuelta cuando le estoy pidiendo disculpa y no decir nada? Estoy poniendo la culpa fuera. Va la tercera posibilidad, percibir nuestras emociones y nuestras necesidades. O sea, el secreto aquí es darnos cuenta que debajo de cada enojo hay una necesidad que no está siendo acogida, que no le hemos dado tiempo y que no la hemos escuchado. Entonces, ¿cuál era mi necesidad en ese momento cuando yo me sentí enojada? Me sentí avergonzada de haber roto un objeto que no era mío. Necesitaba que alguien me consolara, que me dijera, no te preocupes, yo sé que fue un accidente. La cuarta opción es X, o sea, el dueño de la taza, se sintió enojado de ver su taza rota. En ese momento necesitaba el tiempo y soledad para lidiar con su enojo de que alguien había roto su taza. Ahí está el enojo desempacado. Yo tengo una necesidad, él tiene una necesidad, y en ese momento nadie puede darle lo que el otro necesita. Ahora, lo interesante de desempacar algo así es que va uno entendiendo de dónde vienen estas interpretaciones y por qué es que una emoción o una situación así nos de repente despierta esta emoción tan fuerte. Yo ni me había acordado de una memoria que esta mañana, ¡pum!, me salió de la yo no sé dónde. Clarito explica mi reacción tan fuerte porque me enojé. Resulta que como a los 4 o 5 años me invitaron a tomar parte en una de esas festividades de Navidad en México, en el convento de mi tía, que es monja en San Luis Potosí, y me vistieron de angelito, con mis alitas, toda de blanco, y ahí vamos, una filita de 10 niñas en la iglesia, al altar, a darle un besito al niño Dios. Bueno, todas las niñas van, le dan el besito al niño Dios y luego ahí voy yo. Al acercarme yo al altarcito este donde estaba el pesebre con el niño Dios, pongo el pie donde estaba el mantel de la mesita, jalo sin querer el mantel con el pie y abajo se viene el pesebre y el niño Dios se rompe en 1000 pedazos. Se podrán imaginar una niña de 4 o 5 años, la consternación, la iglesia estaba llena y yo en Navidad rompo el niño Dios. Pues yo sentí que tenía ya boleto asegurado al infierno, aseguradísimo. Bueno, estaba yo que nadie me podía consolar. Ahora, fue bien interesante para mí, cuando yo escribí, me sentí avergonzada, dije, aquí hay algo. Y luego, pum, que me surge después la memoria. Entonces se dan cuenta que en realidad el hecho de que X se haya dado la media vuelta y hubiera sido bonito que respondiera, pero en realidad mi reacción fuerte tiene totalmente que ver con mi pasado, mi interpretación, mi disco duro aquí en la cabeza. Creo que así queda claro, ¿no? Bueno, entonces, al cambiar el foco de afuera hacia adentro, tomo responsabilidad completamente de mis emociones y transformo mi enojo en una necesidad que necesita ser reconocida. ¿No? Ahora me puedo dar cuenta, oh, pues sí, ya no tengo 5 años, ahora puedo decirme, está bien, yo misma me puedo decir, ya, no te preocupes, fue un accidente. Descubro entonces que necesito tiempo para darme el consuelo que necesito, que en este caso no recibiré del dueño de la taza. Al darme cuenta de las necesidades de la otra persona, comprendo que el otro también tiene que lidiar con sus emociones y simplemente no puede darme en el momento lo que yo necesito. Entonces, lo que Rosenberg recomienda, que me gustó mucho cómo lo puso, es usar el enojo como un despertador que dice, despierta, en el momento que te enojas, usa el enojo como un despertador. Aquí hay una necesidad que no está siendo reconocida. Para, voltea tu atención hacia adentro y pregúntate, ¿qué necesidad tengo yo ahorita que no está siendo reconocida? Entonces, eso quiere decir que en vez de yo decir, yo estoy enojada porque X hizo, etcétera, etcétera, voy a decir, yo estoy enojada porque estoy necesitando X. Entonces, con esta técnica nos liberamos de la típica reacción dualista al enojo que ve la situación en términos de víctima y agresor. Ya sea, como les dije antes, que nos veamos como víctima o como agresor, en ambos papeles nos vamos a sentir mal con nosotros mismos. En vez de enmarcar el conflicto en términos de víctima y agresor, podemos enfocarnos a escuchar la necesidad que hay debajo del enojo expresado por nosotros o la otra persona. Entonces, claramente vemos que el culpar, ya sea a nosotros o a la otra persona, no nos ofrece nada. Más bien, practicamos vez tras vez de transformar cada juicio en una, o sea, juicio que siempre viene con el enojo, en una necesidad que no ha sido validada. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay preguntas? Sí, sí está claro. Ahora les voy a decir lo que yo quería hacer, a ver qué les parece. Nos quedan 20 minutos. Tenemos dos opciones. O lo abrimos ahorita para discusión o hacemos un ejercicio que les preparé que creo que puede ser muy útil. Y este ejercicio sería el siguiente. Les pediré que cada uno piense en una situación en donde se enojaron. Que sea, puede ser que sea ideal que sea una situación reciente y que todavía tiene así un poquito de energía para ustedes. Y entonces yo les voy a dar un papelito con la guía de estas cuatro maneras de reaccionar y van a ir punto por punto. A ver, desempacando este enojo. ¿Cómo la ven? ¿Lo hacemos? Ok. Vamos a tomarnos unos 2 minutos en silencio. Cada uno piense. Y la idea es de aunque sea difícil, pero piensen en una situación que les traería beneficio el trabajarla. Ese es el chiste de hacer este ejercicio. ¿Okay? Entonces, cada uno con un poco de meditación, traigamos a la mente una situación que nos ha causado enojo. Entonces, el primer paso va a ser el que los voy a poner en pares Y lo ideal es que no estén con alguien que conocen muy bien, por ejemplo, ustedes dos que se conocen súper bien, sino con alguien más neutral. Y van a tener 2 minutos nada más para comunicarle al otro la situación. O sea, aquí vamos a ir practicando que en esta práctica el contenido en realidad no es tan importante, sino lo importante es nada más la estructura en general y cómo estamos reaccionando. Entonces, tómenlo como un reto, que esto es parte de esta disciplina, de cómo resumir esta situación que les fue difícil a 2 minutos. ¿Okay? Uno le va a presentar la situación en 2 minutos, luego le toca al otro. Y luego, Mary, ¿los pasas, por favor? Tomamos el turno, que cada uno vaya interpretando estas cuatro maneras de lidiar con o de interpretar el enojo, ¿no? Van a decir, ¿cómo sería la historia si yo me culpo a mí misma? ¿Qué tipo de retórica o de plática o de palabras salen si yo culpo al otro? Y luego, ¿qué sale cuando yo miro debajo y lo expreso como una necesidad que no está siendo todavía validada? Y finalmente, la necesidad del otro, ¿no? Evelia, ¿le pones en pausa la grabación?